y son los grandes desafíos que uno tiene que enfrentar para que, si quiere cambiar y progresar y hacer de este lugar algo próspero, que lamentablemente veo que año tras año seguimos yendo para atrás, no crecemos, no avanzamos. Tenemos todo para hacerlo, pero lamentablemente tenemos políticas que no son desarrollistas ni que busquen acompañar el emprendimiento privado. Pinamar crece por sí sola y porque tiene, es bendita, porque esta temporada se llena de gente.
Sí, sí, sí,
pero
ahí,
no estamos ahí preparados para recibir al turista. Hace poquito, hace dos días, yo publiqué el caso de un turista que vino el fin de semana largo, que fue operado de apéndice, tras estar en espera 11 horas desde que se presenta en la guardia, donde le patean la puerta al médico de guardia, que no se despierta, que dice la misma gente, patearle la puerta hasta que se despierta, cuando se más o menos toma conciencia el médico de guardia, que fue traído hace poco junto a otros dos médicos del interior, que ya se saca la foto y que dice, estos son los médicos del interior que ya están trabajando en la guardia de nuestro hospital. Lo dice con bombos y platillos. Uno de esos médicos es lo que le dice a una de las enfermeras, dale un calmante y suero para que no jorobe más. Y este hombre lo terminan operando después de 11 horas, del momento que se presenta, porque tenía apendicitis, y que estuvo internado 3 días, y comenta lo desastroso que es el hospital. Y Pinamar recibe, más allá de que tendríamos que tener un servicio de salud de primera línea, no solamente la parte edilicia, sino porque dice, él mismo describe, no tenía papel higiénico, no tenía un agua mineral, no tenía sábanas, dormía arriba de un plástico. Y ese tipo, que es de Rosario, que no podía volverse a su ciudad a atenderse en el centro hospitalario de primer nivel donde se atiende, no le toca otra más que haberse atendido en el hospital de Pinamar. Para que se lleve esa imagen, ojo, ese hombre paga impuestos, porque tiene una casa en La Herradura y tiene un departamento también que está comprando ahora. Y también es inversor, creo que parte de una pizzería, o sea, es un tipo que paga impuestos. No es alguien que viene. Y así no fuese propietario no residente. Sí, también sí, se sí merece tener como imagen de ciudadano. Bueno, no puede pasar esto. No puede venir un turista y robarle las 4 cubiertas como ha pasado, que le dejan el auto en ladrillo, con una inseguridad pasmódica, como acaban de robarle el auto al panadero de Ivana Sosa, que dejó abierta la puerta, se bajó y se lo chorearon el auto. Esto acaba de pasar hace media hora,
sí,
fue
sí,
publicado.
Sí, tenemos nota de eso. Ahora yo digo...
Pero bueno, mientras tengamos un abogado fracasado en la seguridad, como secretario de seguridad, no estamos bien.
La comunidad, las personas que están dentro de tu ámbito de conocimiento, ¿recurren a vos? ¿Por qué motivo?
¿La gente en general?
Claro.
Yo creo que porque encuentra a alguien que se hace cargo.
¿Hay un cansancio de ir por las vías normales? Y
no, directamente,
tener
Raúl, creo que no los escuchan, no prestan atención, que es una de las cosas que nosotros queremos hacer si llegamos al Consejo Deliberante. Que vos en lo personal tengas un problema de cualquier índole y haya un concejal que te escuche, que te atienda, sin necesidad de tanta burocracia. Hay que bajar ese ego político que tienen los concejales, de que para que te atiendan vos tenés que hacer una carta al secretario, el secretario lo eleve a la comisión pertinente, la comisión evalúe si es necesario y si es de importancia el planteo que vos querés hacer. Pero ¿quién se creen que son estos tipos? Si están gracias al voto que vos les confiaste y a los impuestos que vos pagás. Entonces vos tenés una inquietud, Raúl, de si quiero hablar con un concejal, el tipo tiene que salir del recinto, donde sea, y atenderte o hacerte pasar, que sería lo correcto. Porque acá no se escuchan los vecinos. Y lo que pasa es que, como los reclamos quedan en la nada, sistemáticamente nos hemos acostumbrado a adormecernos, a estar en un letargo permanente, en el decir, total, ¿para qué me voy a quejar si no pasa nada? Bueno, es hora de que las cosas pasen, y pasen contundentemente, pero para eso tenés que tener cierto carácter, que a muchos no les gusta mi forma, pero hoy es determinante, Raúl, no hay vueltas. Yo creo que la gente está muy cansada y esto no va más, hay que darle un corte.
En la última charla que tuvimos, una de las conclusiones que sacamos es que la tendencia de ustedes era un poco el reflejo del único vecinalismo que queda.
Yo creo que sí, estoy convencido de eso, porque lo vivimos en carne propia durante muchos años. Esta forma, no de hacer política, pues no somos políticos, y en lo personal te diría que no me gusta la política, porque vivís discutiendo, Raúl. Es vivir, asumir, para como nosotros queremos encarar el Consejo Deliberante, el cargo de concejal, si algún día llegamos a tenerlo, es un desgaste. No es divertido, no es alentador. Encima te critican, gente que no sabe opina. La verdad que no tiene ningún estímulo. Pero bueno, podemos empezar con las grandes transformaciones que uno quiere hacer. Porque acá ha sido siempre todo más de lo mismo. Los concejales no escuchan a la gente, los partidos vecinalistas no representan a nadie. Al contrario, han cometido errores y fallas importantes, como lo vengo diciendo con respecto al señor Melía, que en su breve paso por la administración pública como secretario de Hacienda de Lizalde cometió un error de, sin ningún proceso licitatorio, de crear o construir la casa de turismo cuando ya teníamos una con el señor Berro Madero, que se endulzó con él en esa jugada. Parece de que le gustó esto de que vamos directo, compra directa, y hoy, como después su belleza y no le paga la casa que había construido porque no habían seguido los cánones normales de licitación, cosa que me parece bien, en esa le doy la derecha a Yesa, terminaba en un juicio que la justicia falló a favor del señor Berro Madero. Hasta el momento van 8 millones de pesos. ¿Quién lo paga? Lo pagas vos, lo paga Rodrigo, lo pago yo, lo pagan todos los vecinos. Y es la guita que después falta en el hospital. Entonces, hagamos las cosas bien. Y ni siquiera reconoces tu error como candidato y decir, sí, la verdad que esto lo tendría que poner yo de mi bolsillo. Que es una de las propuestas que tendríamos que hacer realmente. Que los funcionarios, cuando se equivoquen, lo paguen de su bolsillo. No que siempre paga la comunidad.
Mirá qué comparación tonta que hago yo. ¿Cuántos clubes de fútbol en Buenos Aires han saneado sus finanzas a partir del momento en que los directivos empezaron a hacerse cargo y respaldar, ¿viste?, con su patrimonio la gestión que hacía?
Tal cual, porque te obligas a hacer las cosas bien.
Se acabaron los vivos, ¿no?
Claro,
más.
Claro. Es decir, es como todo privado, que vos tenés una empresa y decís, respondés con tu patrimonio. ¿Sabés como cuánto se cuidarían de no firmar cualquier cosa, y así nomás, y alegremente? Entonces, vos, después tenés el PROPIN, que lamentablemente fue un partido que torció su rumbo al aliarse con un poco, hoy acá con uno, primero con Massa, después con Alberto Fernández. Es decir, el vecinalismo tiene que representar fielmente los intereses de la comunidad. Por eso yo me alejé de José Luis Espert, que lo reconozco. Comulgaba con los principios liberales, sigo teniendo ideas liberales, un poco todo, uno no puede fanatizarse, pero de alguna manera me gustaba su forma de ser, porque me identificaba con esta oposición.
Tampoco
firme.
Meterse en un compartimento estanco donde uno dice, no, mis ideas son a ultranza, justicialistas, radicales,
tal cual,
o desarrollistas.
Exacto, porque si no sos un necio que se enfrasca en un solo lugar y no estás abierto a la colectividad de las ideas que son buenas. Pero cuando empezó a coquetear con Cambiemos, digo, esto es ya cualquier cosa.